At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Siempre un gusto saludarles. Esto es ESPN Radio Fórmula, transmitiendo en vivo a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. Hoy, que es jueves primero de mayo, Día del Trabajo, lo estamos en efecto celebrando, trabajando para ustedes. Y cómo no hacerlo si tuvimos un día lleno de actividad europea con los juegos de la Europa League, de la Conference. Se va perfilando una final de equipos ingleses entre Manchester United y Tottenham. De ese tema hablaremos un poco más adelante con Hernán Pereira. Pero hay otros temas y desde luego la presencia de John Sutcliffe, Javier Trejo Garay, quien les habla, Ciro Procuna. John, ¿cómo andas?
Hola Ciro, Javier, un gusto estar con ustedes, saber un par de temas. Ya hablaré más profundo del tema, pero
eso.
Ya le corregí ahí la trabada. Alexis Vega, se ha hablado mucho que pudiera reforzar al América si el América va al Mundial de Clubes. Hoy me dice la directiva del Deportivo Toluca: yo, nadie nos ha buscado y aquí la idea es salir campeones con el Deportivo Toluca y que también Alexis se enfoque en la selección mexicana, en Copa Oro, porque su sueño es jugar el Mundial en 2026. De lo que les dije ayer, que Sergio Canales busca salir de Monterrey. Ayer la directiva de Rayados me buscó de una manera cordial. Me dijeron: John, en ningún momento no es cierto que nos haya notificado Canales que ya no quiere seguir. Pero yo sigo con la idea. Ya hablaremos con nuestro corresponsal, que Canales quedó muy dolido de esa fricción que hubo con el técnico, que no siente que fue respaldado. Entonces Canales busca salir de Monterrey, busca salir de Rayados, y Cruz Azul es una opción. No quiere decir que venga Cruz Azul, pero pues si hay un equipo, yo creo que Sergio Canales tendrá cartel, ¿no?
O sea, él habría esperado un apoyo distinto de parte de la directiva cuando se presentó, esa diferencia con De Michelis, ¿no?
Exacto.
Ese es el punto. Perfecto.
Y hoy juegan mis Clippers y los pueden seguir en Disney Plus.
Hoy juega el Cruz Azul también, te recuerdo, contra los Tigres. Sí, de eso hablaremos.
Con su tema. Para eso, bueno, para eso es prender la tele y pones tu Android o tu Apple o tu lo que
o lo
quieras,
que tengas,
lo que haga
y
falta.
Disney Plus.
Don Javier Trejo Garay y su bien timbrada voz, ¿cómo estás, Javier?
Bueno, ¿qué tal, Ciro? ¿Cómo estás, John? Oh. Bueno, pues justamente el día de ayer, día histórico, ¿no? Fue eliminado Cristiano Ronaldo, Leo Messi y LeBron James el mismo día. Quedaron fuera los tres monstruos, las tres leyendas del deporte, el mismo día, fuera.
Dicen que los 40 son los nuevos 30, ¿no? Pero no en todo caso, no en todos los casos. Tom Brady sí lo hizo,
sí,
entrados los 40. Pero sí, es una coincidencia muy interesante la que planteas. Sí. Y bueno, de lo de LeBron hablará John un poco más adelante y también lo hablaremos con John.
Se pillaron a los Lakers.
Sí, les fue mal. Bueno, a ver, en otros temas que también ampliaremos con Hernán Pereira tras la pausa, Brasil aparentemente prorroga el tiempo para tomar una decisión en torno a Ancelotti. Brasil quiere con el técnico italiano. Ancelotti simplemente pues no puede ponerse a negociar en este momento porque está todavía en competencia y podría ser todavía campeón de eso. Y también del Barcelona, que pierde a Jules Koundé para la vuelta contra el Inter y para el Clásico. Es una baja durísima que le queda al Barcelona. Julen Lopetegui, ¿no decían que venía a Monterrey? Bueno, es nuevo seleccionador de Qatar. Según esto, porque Sergio Canales lo estaría colocando, ¿no? Pues Lopetegui se va a Qatar.
Otro ejemplo de que Canales se quiere salir cuando pueda corriendo de Rayados, ¿no?
Bueno, hablaremos de NBA, por supuesto, y desde luego del partido entre Cruz Azul y los Tigres, vuelo de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF, donde quedaron 1-1 y aquí se aplica 1-1 favor Cruz Azul por el gol anotado de visitante.
Sí, se busca al finalista que acompañe a los Whitecaps de Vancouver. Un equipo que ya eliminó, ojo, a Rayados, eliminó a Pumas y va a jugar contra otro equipo mexicano en la final.
Algún amigo me dijo, Sean, iremos donde jugó Diego en la Copa del Mundo, ¿no? No. Ya no habrá Messi en CU.
Nope.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De vuelta con ustedes en ESPN Radio Fórmula, con John Sutcliffe, Javier Trejo Garay, quien les habla, Ciro Procuna, y le damos la bienvenida a Hernán Pereira en un día lleno de actividad. Estamos hablando ya de semifinales. Comencemos con la Europa League. Creo que la Conference también está muy encaminada, aunque habrá que ver qué ocurre entre Betis y Fiorentina en la vuelta cuando jueguen en Italia. El Chelsea es el perfilado favorito, pero también se va dibujando una final entre equipos ingleses. Tottenham, que le gana al Bodo Glimt en Londres, y Manchester United, que es el juego en el que nos vamos a ocupar contigo, Hernán, que le gana aparatosamente al Athletic Club de Bilbao. ¿Esto está definido? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ciro? Saludos a toda la gente, saludos a todos los compañeros. Sí, sí, está definido. Muy complicado en el Old Trafford que el Athletic Club pueda dar vuelta a esta historia, que pueda remontar un 3-0. Hoy tendría que haber logrado con tres hombres, ponerse el descuento, quedar 3-1 para tener alguna posibilidad. Uno entiende que el equipo Rubén Amorim no ha tenido buena temporada, no le ha podido cambiar la cara al equipo en la Premier, pero teniendo tan cerca una final, que aparte le da un título y una clasificación a la próxima edición de la Champions, uno ve que el United no se le puede escapar esto. 3-0, tiene jugadores de categoría, tiene jugadores de importancia en las diferentes líneas, por lo tanto es una tarea durísima para el conjunto de Valverde, prácticamente el United ya está palpitando la final de la Europa League.
El punto de inflexión en este juego ocurre al minuto 31 cuando se marca penal de Vivian sobre Rasmus Højlund. Después de consultarlo con el VAR, dan penalti y tarjeta roja a Vivian. Se queda el Athletic Club con 10 futbolistas, Hernán, y cae el 0-2 por la vía penal de Bruno Fernández. ¿Bien aplicado el reglamento? ¿Era penal y roja para ti?
Yo le hubiese puesto penal y amarilla, no tarjeta roja. Jugada manifiesta de gol, es lo que interpreta el árbitro noruego, es casi por eso lo termina expulsando a Vivian, al central del Athletic Club, pero es cierto que es una jugada bisagra en el partido, porque había hecho más méritos el Athletic Club de para la apertura que el conjunto del United, que lo encuentra con el gol de Casemiro de cabeza al 29, pero perdiendo 1-0 y llega esta expulsión más la anotación de penal de Bruno Fernández, el partido 2-0, el Athletic Club con 10 hombres ya se le complica si se la hace cuesta arriba. Después llega un golazo de Bruno Fernández para el 3-0 ya, y lo definió. Pero sí, fue una jugada, esa que está en el límite, que hoy se terminan sancionando producto del VAR. Porque cuando uno mira el VAR y ve 20 repeticiones y la ve en cámara lenta, entonces dice, sí, hay un agarrón, perfecto. El árbitro queda expuesto y tiene que sancionar porque algo existe. Esas infracciones o toques o roces o contactos que antes no se sancionaban en el fútbol, hoy sí. Ha cambiado la manera de pitar mucho más en complicidad con el VAR. Y bueno, esto ya sepultó al equipo de Valverde.
Manchester United y Tottenham se perfilan para jugar la final de esta competencia en el País Vasco, Hernán. Pero son dos grandes, dos equipos multimillonarios que están pasándola mal en la Liga Premier. Ninguno de los dos aspira a nada en la Liga Premier. Pero si ganan esta competencia, entonces el boleto Champions está esperando por ahí. Lo que representa para dos grandes esta que es la segunda competencia en importancia en Europa, Hernán.
Claro, los dos, bien lo comenta Ciro, ya están fuera de toda posibilidad de llegar a Europa a través de la Premier. Ya no les alcanza ni para clasificar a la propia Conference League. Por lo tanto, el camino es a través de llegar a la Champions ganando la propia Europa League. Y es una gran oportunidad para ambos. Es un título, es un festejo. No va a tapar la pobre actuación en la Premier, que tanto para el United como para el conjunto de Tottenham es la prioridad. Tener una buena Premier y competirle al Liverpool, y competir al Arsenal, y competirle al City. Entonces, han tenido unas dos temporadas muy malas, por debajo de la mitad de tabla están ambos equipos. Pero es cierto, un título internacional y especialmente clasificar a la próxima edición de Champions por lo que representa a nivel deportivo, pero aparte a nivel económico, porque son dos equipos, especialmente United, que gasta mucho cada temporada. Sería no salvar la temporada, pero por lo menos tener alguna alegría y una esperanza de tener un 25-26 con mejores competencias y con mejores resultados.
Hola Hernán, te saluda Javier. Yo quisiera preguntarte, cambiando de tema, bueno, nos seguimos en Europa, pero hablemos de la Champions, del resultado de ayer del Barcelona contra el Inter de Milán, el empate a 3. Viniendo de atrás el Barcelona, es un buen resultado, un buen envío anímico por la confianza, pero pierden a Koundé. No cuenta con Robert Lewandowski. ¿Qué tanto le va a pesar a este Barcelona enfrentar la próxima semana como visitante al Inter de Milán, que también tiene sus propios fantasmas por la ausencia que sufrirá de Lautaro Martínez, Hernán?
Sí, saludos Javier. Es verdad, ausencia por ambos equipos. Ahora, Barcelona supo competir durante esta temporada muy buena para el conjunto catalán, 24-25, con ausencias durante todos los torneos. Siempre tuvo ausencias, al punto que, por ejemplo, Marc-André Ter Stegen ha estado fuera gran parte del campeonato. Entonces, Koundé es un jugador importante dentro de la faceta defensiva, su presencia arrancando como lateral, proyectándose. Uno piensa que Ronald Araújo va a ocupar ese puesto. Un central espectacular, Araújo. Es verdad, un poco improvisado como lateral, que ya lo hizo en aquellos partidos cuando jugaba contra cuando tenía Vinicius. Que marcar a Vinicius, cuando enfrentaba al Real Madrid, y terminaban poniendo siempre a Araújo como lateral por derecha para controlar al brasileño. Entonces, conoce la posición. Por ahí puede llegar a sentir un poquito el ida y vuelta, porque Araújo no tiene tanta profundidad como puede tener el propio Koundé. Ahora, el problema del Barcelona es que también ha perdido a Balde por izquierda, entonces tiene los dos laterales titulares hoy fuera de un partido que va a ser crucial. Es verdad, también es cierto lo que comentas, perder a Lautaro Martínez es perder mucho en ofensiva, no solo en gol, sino lo que asiste, lo que pivotea, lo que juega el ex delantero de Racing. O sea, hay ausencias por ambos lados. En ese sentido, de repente mayor cantidad en el conjunto de Barcelona, porque habrá que ver si llega Lewandowski o no llega a este partido definitivo, que es muy importante Lewandowski, es muy importante, por más que Ferran Torres aprovecha la oportunidad y marcó un gol en el día de ayer. Lewandowski le aporta la pelota aérea muchísimo, que lo va a necesitar el conjunto de Barcelona, porque el partido se va a presentar muy similar a lo que fue la ida. Ambos están con ausencias. Si uno hay que poner la balanza, hoy va a pesar más la cantidad de jugadores que pierde Barcelona que los que pueda perder el Inter.
Hernán, un abrazo. Estuvimos de acuerdo los dos en enfocados que para Ancelotti sería un gran reto llegar a la selección de Brasil. Con lo que le queda al Real Madrid, ¿cómo ver los tiempos? ¿Qué tiene que pasar para que Ancelotti cumpla y luego se presente en Brasil?
A ver, en Brasil tiene la paciencia del mundo, John. La paciencia del mundo, porque Brasil hace tiempo que quiere Ancelotti. A ver, Brasil va a tener en junio eliminatoria. Una eliminatoria que es un trámite para Brasil llegar al Mundial. En septiembre eliminatoria. Y ahí termina el camino al Mundial en cuanto a la clasificación. Octubre y noviembre partidos amistosos. Marzo partido amistoso y después en junio el Mundial. Por lo tanto, en Brasil van a esperar lo que tengan que esperar. Lo ideal para Ancelotti es llegar apenas termine esta liga y que el Mundial de Clubes Real Madrid lo dirija el nuevo técnico y no el propio técnico italiano. Eso sería lo ideal, porque si el Madrid va a cambiar de técnico, que todo hace indicar que sí, mejor darle el torneo como ensayo el propio Mundial de Clubes. Y a su vez, para Brasil tenerlo lo antes posible. Pero si por alguna razón Real Madrid no llega a un acuerdo con Ancelotti o se extiende la presencia de Ancelotti en el conjunto merengue, Brasil va a tener paciencia. Y si no, lo esperará para agosto o para septiembre, cuando se juegue lo que va a ser la última fecha FIFA, las últimas dos jornadas de la eliminatoria. Ancelotti llega para dirigir en el Mundial. Todo lo anterior, sea amistoso o partidos de eliminatoria, le van a servir para preparar la idea, para preparar el equipo, para conocer mejor a los jugadores. Pero acá es cuánto puede aportarle Ancelotti a Brasil en el Mundial, que no tengo dudas que puede aportarle muchísimo.
Quiero aprovechar el viaje, Hernán. Ya hablamos del Barça, del Madrid, de los juegos de hoy, para preguntarte por el Inter de Miami. Sé que estás muy al tanto de lo que ocurrió con la eliminación del equipo de Leo Messi, la forma, el marcador global, el equipo que ha reunido Mascherano y lo frustrado que por momentos puede llegarse a ver Leo Messi. ¿Qué te deja? ¿Qué hay que leer entre líneas de ese resultado?
Y hay mucho para leer en todo esto, Ciro, muchísimo. Primero, leer que para el Inter era una gran oportunidad. enfrentar a un Vancouver que, independientemente que viene bien en la MLS, porque está jugando bien y líder en su conferencia, es un equipo con pocos pergaminos. Uno sabe que eliminó a Pumas, que eliminó a Monterrey, que venía inspirado. Pero una buena oportunidad para Inter Miami derrotar al conjunto de Vancouver y ser finalista. Y encima tenía la ventaja de haber ganado ambos partidos, claro está, de jugarla como local en un partido, en el Chase Stadium, ante Tigres o ante el Cruz Azul, ¿no? Hoy veremos quién lo acompaña. Pero bueno, entonces, y a eso se le suma que un partido que al minuto 9 con el gol de Jordi Alba lo ganaba 1-0, estaba a tiro de empate, por lo menos de empatar la serie. Ahora, es un Inter que está armado para que esté contento Mascherano, para que esté contento Messi, por eso le trajeron a Mascherano. Ustari ataja, y uno entiende por qué ataja Ustari, quien está más cerca del retiro que otra cosa. Un equipo que viene defendiendo mal desde hace mucho tiempo, con el propio Martino en su momento y ahora con Mascherano, y sigue defendiendo mal. El propio Mascherano lo dijo en conferencia de prensa, nos hicieron dos goles iguales, que fue casualmente el arranque del segundo tiempo, los primeros 10 minutos del segundo tiempo, cuando termina marcando Vancouver dos anotaciones y da vuelta el resultado. Entonces, es una suma de un equipo que trata de traer figuritas que son importantes, tienen su recorrido, pero hay que empezar a traer jugadores de más peso individual, jugadores de 25, 26, 28 años, 30 años, no ya bordeando el retiro. Suárez es un notable delantero, pero ya no rinde lo que supo rendir. Lo propio le pasa a Busquets. Entonces, si a Messi quiere mantenerlo perfecto, uno entiende que lo que acapara Messi, lo que atrae Messi. Pero no hay que ponerle un técnico como Mascherano, que en Argentina fracasó. Argentina, sub-20, la mano de Mascherano fue un desastre. Fue un desastre. En el clasificatorio mundial y después en el mundial, que no clasificó. Lo jugó porque Argentina consiguió a última hora, ustedes deben recordarlo, la sede para ese mundial. Cuando pasó la historia que bien conocemos con Indonesia. Por lo tanto, un técnico que no venía con espalda ancha, con un buen recorrido, un arquero que uno no termina entendiendo cómo estar es arquero titular de Inter Miami, refuerzos que no llegaron a la altura de lo que pretende el equipo, y bueno, se ven las consecuencias. Era una gran oportunidad para el Inter Miami, pero a Mascherano tendría que haber pensado también más en el equipo y no tanto en Messi. A Messi no se le pueden dar todos los caprichos para que consiga lo que él quiere, porque al fin y al cabo después las consecuencias. Vancouver hace tiempo que juega bien.
Hay que ir a pagar el sueldo de Trejo Garay.
Gracias, Hernán, un saludo.
Abrazo.
Sale
a todos,
muy caro,
gracias.
Invitar a Javier, la verdad, hay que evaluar, está muy caro, Javier.
Bueno.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Es un partido importantísimo. Es el paso a una final.
Pero sabemos la distancia que estamos jugando y la ilusión que hace para nuestro equipo y para nuestra institución estar en una nueva final.
Mucha gente está dando
por dada la final de Cruz Azul Inter, ¿no?
La tranquilidad te la da si ganas el partido.
Sido plenamente que tenemos equipo para poder lograr el pase.
De felicidad, alegría, mucha ilusión.
Sabemos que va a ser muy complicado, jugamos contra un gran rival.
Y que el pase sea consecuencia de lo que hacemos en el campo.
Siento que todavía el techo individual y el del equipo está muy lejos, tenemos mucho por mejorar, estamos en pleno crecimiento.
Agradezco mucho a los jugadores el compromiso, las ganas que tienen de trascender y de poder ganar cosas con el club.
Estamos a 90 minutos de poder jugar una nueva final, entonces el equipo está muy ilusionado con esta oportunidad.
Este momento bueno.
Hacer lo que dure mucho más tiempo porque este club y la afición se lo merece.
Pues sí, ambas aficiones se lo merecen, son numerosas, la de Cruz Azul de convocatoria nacional, la de Tigres pues con tiempos recientes que han sido muy positivos, pero con una campaña que los llevó a sustituir a su entrenador, a Veljko Paunovic, pese a que iba en la tercera posición de la tabla. Yo creo que con Guido Pizarro no alcanzan todavía su máximo rendimiento, de hecho hay cosas que me siguen generando dudas del funcionamiento de Tigres. Y del lado de Cruz Azul, un estupendo relevo, el de Vicente Sánchez, cuyo rendimiento es superior al de la mayoría de los entrenadores en la actual campaña. Entró al quite por Martín Anselmi, que se largó al conjunto del Porto y ahora está a punto de quedar fuera de ese cuadro.
Ya lo quieren mandar en paquetería por ahí, ¿no?
Pues sí, nomás el Porto no lo da por terminado, no lo despide porque le sale muy cara la historia, ¿no? Y en fin, todavía está la parte legal, que a ver en qué, claro, en qué deriva, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que tienen estos dos equipos que además van a estar en fase final, pero que antes se juegan el boleto para enfrentarse al Whitecaps de Vancouver, que ya despachó a dos equipos mexicanos.
Yo comentaba que hace como un mes fui a hacer un partido en cancha, y cancha pues ves cosas diferentes o tratas de reportar lo que tú ves, ¿no? Que no se ve en la televisión, y la frustración de Messi con el Inter de Miami, porque Messi no estará al 100%, pero toca, provoca, organiza y trae una frustración de que su equipo nomás no.
Es decir, pero es lo que decía Hernán hace rato, de creer que Messi va a resolverlo todo. No puede. Va a poder con un entrenador que no está lo suficientemente contrastado, claro, con un plantel avejentado y con un equipo que defiende muy mal. Entonces, no puede con todo Messi, ni en la MLS va a poder, ¿no?
Suárez, de hecho, tiene años que no marca un partido. Y sí, coincido con ustedes, creo que a Mascherano se le acabó la fórmula. Recordemos que el Inter va a jugar el Mundial de Clubes, 14 de junio arranca, no llegó directamente sino por una invitación un poco forzada ahí de FIFA, y vamos a ver si los refuerzos a los que pueda acceder todos los equipos que van a participar en el Mundial de Clubes ayudan particularmente al cuadro bajo, que es donde ha estado haciendo agua el Inter de Miami.
Perfecto. César Caballero está en Ciudad Universitaria preparándose para la vuelta entre Cruz Azul y el conjunto de Tigres. César, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué pasa, Ciro? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Estamos a poco más de 3 horas para que inicie ya este partido de la vuelta de semifinales entre el conjunto de Cruz Azul y el cuadro de los Tigres. La máquina, con un empate a 0 goles, le basta para avanzar a la gran final. Sin embargo, van a salir a no especular, van a tratar de finiquitar lo más pronto posible y evitar que se pueda presentar una de esas catástrofes que han abundado en la historia reciente del conjunto de la máquina, y me refiero a que puedan perder por ahí el pase de último minuto. Así que Vicente Sánchez va con lo mejor que tiene, va con Jorge Sánchez en la defensa, está Kevin Mier en la portería, Jorge Sánchez en defensa, ha completado por Willer Vita, también por Eric Lira y por el Chiquete Orozco, tomando en cuenta que Piovi no está disponible. Por izquierda va Carlos Rotondi, por el medio del campo estarán Charly Rodríguez y Nacho Rivero, delante de ellos Lorenzo Farabelli o Mateus Bogus, y en el ataque, doble punta, va con el Cuate Sepúlveda y con el Toro Fernández. Así que toda la carne al asador para tratar de asegurar ese boleto a la gran final.
El único sustituido en este caso es Alexis Gutiérrez. Veremos, Javier, si es Mateus Bogus o Farabelli quienes toman su nivel, su lugar, en relación al partido de ida la semana pasada en San Nicolás.
Sí, un partido de ida que acabó empatado, recordábamos. César, te saludo con mucho gusto. Preguntarte acerca de este Cruz Azul. Un Cruz Azul, no sé, yo sé que has estado más al tanto de la máquina, y yo sé que es un tema que no se va a resolver esta semana, pero Cruz Azul y lo que ha hecho Vicente Sánchez, tiene ya metido al equipo en la semifinal de la Champions, está en la liguilla del fútbol mexicano, ha hecho un buen trabajo, ha hecho olvidar aquellos nostálgicos cuando se fue Martín Anselmi, muchos empezaron a desgarrar las vestiduras. ¿Este Cruz Azul cree en Vicente Sánchez como su entrenador para el próximo torneo, o qué necesitaría Vicente para acabar de llenarle el ojo a Cruz Azul y que se acallen los rumores de que se está buscando otro entrenador para el próximo torneo?
Hola, Javo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, te puedo confirmar que Vicente Sánchez no ha sido ratificado como técnico de Cruz Azul para el siguiente certamen. Eso dalo por un hecho. Es una situación que todavía no ocurre, a pesar de los buenos resultados. La directiva de la máquina se lo va a tomar con calma. Han hablado con el técnico y con los futbolistas, que ellos jueguen sin preocupaciones, que intenten llegar hasta donde tengan que llegar y que ganen lo que puedan ganar, y ya será en verano cuando se defina la situación de Vicente Sánchez. Me parece que al final de cuentas fue lo más sensato para que el técnico esté lo más tranquilo posible, el que sepa que es una situación que no va a tener resolución al menos pronto, va a tener que esperar por lo menos al verano, y si Vicente Sánchez sigue entregando resultados, sigue ganando partidos, ganando torneos, pues va a ser muy difícil que lo saquen. Entonces, hoy el futbolista de Cruz Azul sabe perfectamente que hay que cerrar filas, que hay que ganar títulos por las familias, por ellos mismos, por el prestigio, por lo económico, porque eso también te trae premios, y que ya en verano los directivos decidirán si Vicente continúa o no al frente de esta institución. Lo que sí te puedo confirmar es que el día de hoy no está ratificado Vicente Sánchez, a pesar de todas las cosas buenas que ha hecho durante estos meses al frente de Cruz Azul.
César, ayer comentaba que Cruz Azul ve con buenas manos, con buenos ojos a Sergio Canales, que quiere irse de Rayados. ¿Qué sabes tú adentro del Cruz Azul de la posibilidad que le digan, brother, si no estás a gusto, vente para la Noria, aquí te ponemos bien contento?
Hola John, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, Sergio Canales es una de las figuras del fútbol mexicano y creo que no solamente Cruz Azul, todos los equipos están ahí viendo, monitoreando, asomándose a ver qué es lo que sucede con el futuro del futbolista español. Por supuesto que es un tipo que gusta al interior de la Noria, es un tipo que tiene muchísima calidad y que tiene el talento como para marcar diferencia en cualquier partido. Hasta el momento no ha habido ningún acercamiento formal, ni mucho menos una oferta en la mesa de la directiva de Rayados por parte de Cruz Azul, pero sí te puedo decir que es un elemento que lo tienen ahí en el radar, que lo tienen ahí en la cartera de opciones y que están muy pendientes de lo que pueda ocurrir con Sergio Canales, que si no me equivoco tiene todavía por lo menos un año más de contrato con
un
el
año,
conjunto de Monterrey, así que si es que lo quieres traer a la Noria o a cualquier otro club del fútbol mexicano, habrá que negociar con los Rayados.
César, muchas gracias.
Saludos, excelente tarde.
César Caballero en la cobertura desde el Estadio Olímpico Universitario. Es muy temprano todavía como para perfilar la entrada. Hoy es un día feriado, entonces la gente podrá desplazarse con mayor facilidad, podrá llegar al estadio. Y Cruz Azul poco a poco va teniendo mejor aceptación en el Estadio Olímpico Universitario. Todo tiene que ver con los resultados. Empezó ganándole Cruz Azul a Tigres en una jugada muy bien generada por el costado izquierdo, que terminan con un remate que empuja para el gol Rotondi. Rotondi sigue jugando muy bien. Rotondi inicia la jugada por ese costado izquierdo y él mismo la concluye. Y a 6 minutos del final, en un tiro libre, en una jugada balón parado, es Sánchez Purata quien termina emparejando el marcador para los Tigres. Doloroso el empate y la forma en la que se lo saca Tigres a Cruz Azul, pero como sea, el gol de visitante, que sigue siendo criterio de desempate, es lo que tiene ligeramente adelante al equipo cementero. A mí de Tigres lo que me sigue generando dudas, por ejemplo, Lainez, yo creo que no está en una posición que le favorezca. Lateral volante, en algún momento tiene que marcar y no es lo que mejor se le da. Y Antuna fue quien acompañó a Gorriarán y a Ibáñez. Antuna yendo por el costado derecho, y me sigue pareciendo muy intermitente Antuna, falla en la toma de decisiones, desperdició un contragolpe en un 2-1 en la parte final del primer tiempo que pudo representar un gol para Tigres. Entonces, veremos si Tigres de visitante es capaz de hacerle faena a Cruz Azul.
Nunca pensé echarle porras al Cruz Azul, pero creo que Vicente Sánchez merece,
sí, de acuerdo,
más respeto, merece ganar esto, pelear la liga, merece quedarse. Creo que ha hecho un gran trabajo después de que se fue corriendo un técnico por billete a Portugal, le avientan la oportunidad, empieza a dar resultados y ahora resulta que no lo quieres. Y para los que nos escuchan en Radio Fórmula aquí en la capital mexicana y van a ir al estadio, sin decir nombres, el plan perfecto hoy es: paras ahí por la iglesia de Pedregal, te cruzas la calle, hay unos tacos de sirloin que no te la acabas, y ya de ahí te vas derecho y encuentras buen estacionamiento.
Ah, ya sé. Sí, es una buena opción, de acuerdo. Yo agregaría nada más, está por cierto lloviendo ya al sur de la capital de la República Mexicana.
Pues con la contaminación que traemos, qué bueno, ¿no?
Eso también estaba pensando, cuánto pudiera afectar a un equipo como Tigres, a los dos, pero Tigres.
La semana pasada en la Ciudad de México que vino Lev Goff, tuve la oportunidad de jugar al Pro-Am, y le pegan altísimo y no veas las pelotas. Y yo le dije a una señora con la que estaba jugando, no les diremos que es contingencia, hoy hay o no circula, ¿verdad? Porque no se veía.
Sí, claro.
Como le pegaban tan alto a la pelota que se perdía en el smog.
Es un
la
mugrero.
Pelota de golf, sí,
lo
sí
que respiramos en esta ciudad, sí, es un mugrero. Sí, y no me van a decir que son los autos el día de hoy, ¿no?
Sí,
son
claro.
Son otros elementos, sí, lo sabemos bien.
Sin duda.
Pero bueno, sí, está lloviendo, ojalá eso ayude también a limpiar, pero bueno, es parte de lo que ocurre en nuestro fútbol. Puedes tener una tormenta de arena, como ocurrió en Ciudad Juárez,
claro.
Puedes estar jugando a nivel del mar, u otras alteraciones, ¿verdad?
Sí, sin duda. Parte de este fútbol mexicano. Nada más comentar a propósito de Cruz Azul. Me gusta lo de Cruz Azul por el hecho de que es un equipo que se ha venido superando varias ausencias. Se fue Uriel Antuna ya hace tiempo, no lo extrañaron. Se fue Huescas, tampoco lo extrañaron. Y se fue Anselmi, y el equipo ha logrado hoy tener una mejor versión que la que tuvo todavía el año pasado.
Buen punto. Vámonos a pausa y cuando regresemos iremos a Monterrey para conocer actualidad de Rayados y de Michelis, que habló en conferencia de prensa hace apenas minutos.
Música. ¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Volvemos a ESPN Radio Fórmula. Ha sido tema de conversación Rayados de Monterrey, que todavía no sella su pasaporte a la fase final. No lo olvidemos. Fue derrotado en una voltereta por el Pachuca, unos Tuzos que jugaron realmente bien, para mi gusto, el domingo en el Gigante de Acero. Y Monterrey está pues arañando el octavo puesto. Para eso tiene todavía que ganar el partido contra los Pumas de la Universidad este fin de semana. Oscar Gallardo, te saludo con mucho gusto. Actualidad de Monterrey, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Un fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues hace algunos minutos terminó la conferencia de Martín de Michelis desde las instalaciones del Barrial, antes de la práctica del Monterrey. Deja en claro que su relación con Sergio Canales en estos momentos realmente no es mala, que ellos piensan en vencer a los Pumas. También deja en claro que este día regresará un futbolista importante como Oliver Torres a entrenar al Parejo, pero sigue en duda para el duelo de play-in, y Sergio Ramos complicado que puede estar el próximo domingo. Vamos a escuchar las declaraciones del técnico argentino del Monterrey.
Si existiese una muy mala relación entre Sergio Canales y Martín de Michelis y Sergio Canales, yo apartaría al jugador para que no se entrene con el grupo. No, absolutamente no pasa nada de eso. Hemos empezado hablando en la semana con Sergio, repito, como hablo con todos, me alegró de verlo bien, de verlo también con y de sentir, uno siente cuando habla con el jugador de si está cercano a estar o no, y el gran deseo de él de poder estar nos tranquiliza a nosotros, porque el estar afuera y sobre todo por una lesión, créeme que es frustrante. Y acá, independientemente de lo que ustedes puedan llegar a decir, si esto es una pelea Canales de Michelis, de Michelis y Canales, acá no gana ni Canales ni gana de Michelis, ni pierde uno ni pierde el otro. Acá lo importante es el Monterrey. Y el domingo, entre todos, entre Canales, ojalá que Oliver Torres, ojalá que Sergio Ramos, ojalá todos los que ya están sanos, nos ayudemos entre todos para que gane el Monterrey.
Las palabras de Martín de Michelis hace apenas unos instantes. John, tenías algo que preguntarle a Oscar.
Sí, Oscar, buenas tardes. Yo comentaba ayer en el programa que Canales no está a gusto, que no piensa seguir en Rayados, que Cruz Azul ha alzado la mano. Ayer la directiva de Monterrey vio lo que dije y de una manera con clase me dijeron: John, es una mentira que Canales nos haya dicho que ya se va, que no quiere estar aquí. Que el tema de su promotor y a dónde quiere ir, pues la directiva no se puede meter porque pues no es, ni saben qué puede estar pensando Canales. ¿Qué has podido averiguar y qué sabes sobre lo que se dijo aquí en el programa el día de ayer?
Sí, ¿cómo estás, John? Qué gusto me da saludarte. Bueno, pues me comentan fuentes dentro del Club de Fútbol Monterrey, del Gigante de Acero, de las oficinas de prensa, John, que pues esta situación gris viene arrastrándose desde aquella tarde cuando Sergio Canales aquí en el Barrial quiebra la puerta de cristal con una patada. Después de esta situación, Sergio Canales pues se siente no respaldado por Martín de Michelis, busca gente en las oficinas de defensa y pone en duda su continuidad con el Monterrey. Después vienen los días altibajos, el tema de las lesiones, aparece una lesión en el solio derecho, recordando que la patada fue con la pierna izquierda. Y pues al final del día la misma gente de la oficina de defensa, John, tratan de hablar con Sergio Canales, lo calman, y hoy el objetivo, te puedo decir, me lo acaban de decir hace algunas horas, es tratar de vencer a los Pumas de la UNAM, porque Sergio Canales está comprometido para ayudar a los Rayados a avanzar en este play-in, y también ya piensa en el Mundial de Clubes, pero tu información es correcta, John, la realidad es que sí puso en duda su continuidad con el equipo norteño, porque evidentemente, más allá de que Martín de Michelis haya negado una relación rota, pues nos cuentan diferentes fuentes que no es la mejor relación entre ambos elementos.
Mucho en juego, sin duda, para Rayados este fin de semana. aunque tenga más adelante también su participación en el Mundial de Clubes. Óscar, te saludo con mucho gusto, soy Javier. Quisiera preguntarte, más allá del tema estrictamente futbolístico, hay una imagen que se hizo viral cuando Sergio Ramos, que no jugó el partido de el partido contra el equipo de el Pachuca, está en la tribuna y aparentemente él piensa que con la derrota que tuvo el equipo de Rayados de Monterrey ante el Pachuca ya había quedado eliminado. Y entonces ahí le dicen, no, el próximo domingo, ¿cómo? Pero si perdimos.
Se trata de esto, maestro.
Sí. ¿Sabe si esto es real? ¿Ya sabe Sergio Ramos que el perdedor de esta llave iba a disputar un partido más, que tendría una segunda oportunidad, Oscar?
Sí, por supuesto. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto me da saludarte. Preguntaba justo de haber observado esa imagen hace algunos días y me decían que pues ya Sergio Ramos conocía esta situación desde antes de que firmara con los Rayados y ya le fueron explicando más a detalle el tema del play-in cuando avanzaban las jornadas y Monterrey estaba fuera de los calificados de manera directa a la fase final. Me cuentan que le explicaron como si se tratara de una situación de la NBA. Sabemos que Sergio Ramos sigue el baloncesto de los Estados Unidos. Por el momento, por quizá la derrota ante Pachuca, después tantas emociones, Monterrey iba ganando, viene el empate, viene una remontada, no estaba en el guión, es la realidad. Y ante esta situación, de pronto Sergio Ramos realiza esta expresión, pero al final del día únicamente le recordaron que pues vendría una siguiente oportunidad el próximo domingo. Ahora ante los Pumas sí, también pues tratará de estar. Comentaba de Micheli, está haciendo hasta lo imposible para estar, pero la realidad es que difícilmente pueda estar también mínimo para la banca, Javier.
Esto es como en algunos colegios, cuando no pasas el examen final, te vas a segunda vuelta, y si truenas la segunda vuelta, te vas a examen extraordinario, que ya es la última. Están por enfrentar su examen extraordinario.
De eso sí tuve experiencia. Ahí sí tuve experiencia.
Yo supe nada más. Dame un segundo, porque sí quisiera preguntarle a Oscar algo que tiene que ver con la conformación de la alineación. Y tres casos muy puntuales. Ya hablabas de Canales, va a estar en la convocatoria, pero probabilidades de iniciar, uno. Dos, Andrada volvió a mandarse una de las que ya nos ha acostumbrado, peligra la titularidad, y si volverá a ser titular también con Rayado, Sergio Ramos, Oscar.
Sí, sí, en el caso de Sergio Canales, bueno, sabemos por lo que hemos observado, lo que hemos platicado con gente del club, que Nelson de Osa también ha tenido buenas participaciones. La intención es que Sergio Canales al 100% pueda estar con los titulares el próximo domingo, puede estar de inicio, todavía no realiza Martín de Michelis algún interés cuadras, pero si está al 100% el español, es la idea. En el caso de Andrada, a principio de semana, Ciro, me comentaban que sí, Martín de Michelis analizaría darle la oportunidad a Luis El Mochis Cárdenas, pero en los últimos días me platican que no, al 100% con Esteban Andrada. Sin embargo, después de esta última conferencia, Martín de Michelis lo deja en claro. No ha decidido quién será su guardameta titular. Iba a esperar en el tema de la confianza en los próximos partidos. Y lo de Sergio Ramos, bueno, pues habrá que esperar. Si se recupera 100%, me atrevería a decir que no iniciaría, pero estaría en la banca, aunque lo veo complicado, Ciro.
Perfecto. Oscar, por último, yo interpreto las palabras del técnico de Monterrey como diciendo, aunque nos llevemos pésimo, Sergio, hay que unirnos, lo que ahorita importa es el equipo y luego ya vemos qué, ¿no?
Sí, por supuesto, John. A ver, y después de nuestra pregunta, con un colega, Javier Alonso, periodista acá de Monterrey, Martín de Micheli, que pues es cuestionado sobre lo que se ha dicho por acá en la Sultana del Norte, que si trabajaba con brujos, que si tenía pues distintas formas de trabajar, ¿no? De contactar a la prensa, lo que sucedió, las declaraciones de D'Onofrio. Y realmente Martín de Micheli, pues yo lo vi un poco ya fuera de casilla, me atrevería a decir que con un poco de temor. En esta conferencia refleja lo que es el Monterrey. No había tenido la oportunidad de ver a un Martín de Micheli enojado con la prensa. Y me parece que pues estos episodios hablan que las cosas no están al 100% en el Monterrey.
Pues sí, un equipo que sigue sin funcionar de acuerdo a todo su potencial. Gracias, Oscar, un saludo.
Gracias, Ciro. John, Javier, abrazo para todos. Buen día.
Muchas gracias a Oscar Gallardo con la información de Rayados de Monterrey. Se juegan todo ante Pumas, pero creo que Monterrey sigue teniendo más plantilla, mejores futbolistas que Universidad. La verdad es que lo que vi de Pumas en su visita a Juárez me pareció otra vez tristísimo. Y bueno, peor lo de Juárez, ¿no? Que tuvo ventaja numérica desde qué minuto y no fueron capaces de en casa sacar adelante el resultado. Pero yo, a mí no me parece Universidad, con todo respeto, un rival de cuidado.
Pero si fuera una película de Tarzán, me da la impresión. Sí, bueno.
Yo sé mucho que no veo una película de Tarzán, pero a ver con qué nos sales, a ver, te escucho.
Si fuera una película de Tarzán, me da la impresión que para Efraín tiene más soldados que están dispuestos a ponerse el cuchillo en la boca, irse a partir por su técnico, que no veo ahorita que Rayados estén así con todas las ganas de vamos a hacerlo por el técnico y el cuchillo en la boca y pase lo que pase, hay que pegarle al que le tengamos que pegar porque hay que avanzar, ¿no? Eso no quiere decir que sean más talentosos los tarzanes de Rayados, pero
a ver si no se convierte en torzón, nomás te digo una cosa, porque o sea, creo que el cuchillo entre los dientes sería menos peligroso que nomás en la boca, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, nomás digo.
Aquí en México tenemos
nuestro propio Tarzán. Ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan?
Eso sí es cierto.
¿No?
Ya ¿Tarzán? Se lo dije yo al productor. No, el Guama era la versión mexicana de Tarzán.
¿Y eso que ¿Puente? No está?
Guama, sí.
O sea, no está Murrieta para personaje. Corregirme la gramática correcta, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, de una manera sutil.
No, está bien.
Hay que poner entre los dientes.
Eso.
Sí, porque la mejor. Navaja, para que no se enoje Ciro.
Se oye mejor.
No, para que no te sí, rebane el océano. Decías de...
Es que el personaje de Guama era la versión mexicana de Tarzán. O sea, se creó un Tarzán mexicano.
Ah, esa no me la sabía.
Que era Guama.
Puente, o sea,
ya revelé la edad, pero bueno.
Oye, y
por
como,
eso, por eso era Guama, porque
había
tenía una cinta igual que el Guama.
¿No?
Sí, por eso,
había
exacto.
Supercómics del Guama, ¿verdad?
Exacto. De ahí viene el nombre de Guama, porque usaba una cinta en el pelo. Guama.
Hay que encontrar un
igual que Rafa.
Enseñar en enfocados cómo eran los cómics del Rafa Puente, ¿no?
Sí, pero creo que ya ni él los tiene, la verdad. Creo que ya ni él los tiene.
Me contó.
Pero bueno, en fin.
Déjame contarte, Millón, que me hablaron para... ¿No?
Mira, okay. Mejor vamos con Leo Lecanda, que está con nosotros para
un abrazo,
conocer...
Rafa, con mucho cariño.
Por supuesto, la actualidad del equipo del América. León, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Ciro. Fuerte abrazo desde Coapa, donde esta mañana las Águilas del América entrenaron a puerta cerrada de cara a la serie de cuartos de final contra los Tuzos del Pachuca, para la cual, por cierto, la directiva ya comenzó la venta de boletos para el juego de vuelta, pese a que todavía no hay horario ni fecha definida. Puede ser el sábado 10 de mayo o el domingo 11, más probablemente será el domingo, en un horario todavía por definir, pero los precios de 549 hasta 1,586 pesos en esta llave contra Pachuca. Por cierto, ya tiene buenas noticias el técnico Andrés Jardine, ha recuperado a muchas piezas, jugadores que hace un par de semanas estaban por separado trabajando en su rehabilitación, casos de Henry Martín, Luis Ángel Malagón, Sebastián Cáceres, Néstor Araujo y Alan Cervantes. Los cinco van a estar disponibles para la llave de cuartos. También estaría disponible si tuviera registro Igor Lichnowsky, ya trabaja al parejo el chileno, pero recordemos, él no es elegible. Y las tres bajas sí confirmadas, estamos hablando de Brian Rodríguez, Diego Valdés y Jonathan Dos Santos, no jugarán en cuartos de final contra Pachuca. Por cierto, hay que aclararle a la gente, Víctor Dávila es propiedad del América. Hay muchos rumores de si llegó a préstamo del Chesca de Moscú o no. El pase pertenece a las Águilas del América, ha podido confirmar, y su contrato todavía se extiende por 2 años más con la institución azul crema. Regreso con ustedes.
Gracias, León. Brian Rodríguez, Jonathan Dos Santos, Diego Valdés, con todo y este tiempo adicional, porque el torneo lleva parado, pues va para 2 semanas, no alcanzarían a llegar. Y estás hablando de Brian Rodríguez, el hombre más desequilibrante y que no tiene reemplazo por la banda izquierda. Estás hablando de Jonathan Dos Santos, no fue su mejor torneo, pero sí fue pieza importante en alguno de los títulos logrados por el América. Y Diego Valdés, que estaba tratando de recuperar su mejor versión, pero que también salió lesionado en la recta final del campeonato. Entonces, no es la situación óptima y tampoco de acuerdo con sus delanteros, lo que menciona León Lecanda en relación al América. Actualidad del América, citaste algo que tenía que ver con el equipo de las Águilas más temprano, John.
Sí, se ha manejado mucho en los últimos días en redes sociales que Alexis Vega podría ser refuerzo del América en caso que las Águilas califiquen al Mundial de Clubes. Hoy hablé con la directiva del Deportivo Toluca, me dijeron, yo no ha habido contacto, no tenemos interés, queremos salir campeones este torneo, y aparte, para Alexis es importante la Copa Oro, el poder jugar un Mundial en casa el año entrante. Entonces, un rotundo no a hoy, 1 de mayo, ¿no? Uno nunca sabe, pueden cambiar las cosas, pero la directiva del Toluca me dice que no piensan prestar a Alexis Vega en caso que la América finalmente vaya al Mundial de Clubes. Hay que recordar que falta la determinación del TAS y luego jugarían un partido si todo sale a favor del TAS contra el LAFC y de ahí determinan quién toma el lugar de León.
Que por cierto sería el 6 de mayo, ¿no? Tengo entendido, cuando viene la posible resolución. O sea, hablamos del próximo martes.
Porque están hablando entre el 15 y el 30 de mayo ese partido. Se quería jugar en Los Ángeles, en SoFi, pero ¿cómo se llama? Kendrick Lamar, del Halftime Show del Super Bowl, va a cantar como 5 noches en el SoFi Stadium, entonces estarían buscando un estadio tipo 49ers, Cowboys, Texans, para pues...
Claro, para aprovechar.
Un América LAFC creo que sí deja una taquilla interesante, ¿no? Y los esquimios también.
Sí, por supuesto. Vámonos hasta Arabia con Salvador Rodríguez y con Andrés Bermúdez, Canelo Álvarez y su próximo combate contra Angelo Skull. Chava, ¿cómo estás?
Fuerte abrazo, amigos Ciro. Nosotros frescos acá, pero caliente estuvo la conferencia aquí atrás en el estrado, y es que Canelo Álvarez le dijo a William Skull, Andrés Bermúdez, que lo único que se va a comer este fin de semana es la derecha, después de que el cubano amenazara con comérselo vivo en el cuadrilátero.
Sí, señor, dejó ver que hay niveles, ¿no? Y que lo va a demostrar el día sábado allá en territorio mexicano, domingo por acá por Riad. Y del lado de Skull, le dejó saber el sufrimiento que fue desde salir de la isla hasta el momento de ir por este cinturón, por estos cinturones frente a Canelo, y dice que no lo piensa desaprovechar.
Hasta hace unos 5 minutitos que checamos, solamente 5 boletos de 4,000 pesos mexicanos están disponibles para el lleno en la ANB Arena. La realidad es que se viene todavía el pesaje oficial, 6 de la mañana, territorio mexicano, el pesaje ceremonial por ahí cerca de las 2 de la tarde, y nosotros estaremos listos para desvelarnos el domingo, 6 de la mañana, el domingo hora local, por la noche desde México, por la noche sigue Canelo Álvarez en contra de William Skull. Nosotros regresamos con ustedes.
Muchas gracias, saludos hasta Arabia Saudita, donde se estará disputando este próximo combate, el primero fuera de este continente, de Saúl Arabia Álvarez. Saudita.
Yo nunca he ido.
No, ni tengo ganas de ir, honestamente. Debo ser muy honesto, la verdad, como diría, la verdad. Ajá. No conozco ni me dan muchas ganas, honestamente. Pues yo sé que tú estás encantado por los árabes, pero no, yo no.
No estoy encantado, estoy sorprendido de lo que están haciendo por el deporte, para bien o para mal, más veces para mal que para bien.
Se llama sports washing.
Pero está grueso porque hasta la publicidad de la Fórmula 1 este fin de semana en Miami. Pues tú ves y están sacando el mismo logo del banco, no del... de la petrolera, de los saudis, y están gastando. Es decir, hoy el Canelo está en Arabia Saudita porque le dijeron, véngase para acá.
Y la Supercopa, y la Fórmula 1, y el tenis, y todo lo que
me el tenis.
Y el Mundial. Y
el Leap Golf, ¿no? Es de ahí también, de Arabia Saudita, ¿no? También,
el fondo saudí
de
inversión.
Ni hablar.
Bueno. A ver, básquetbol.
Todo tuyo.
Estaba viendo una estadística que LeBron James tiene marca de 2-12 en los últimos 14 partidos de playoff que ha estado involucrado, ¿no? Porque los Nuggets los barrieron, luego les ganaron en 4-1, y hoy pueden seguir en Disney Plus. Cuando vean que son partidos en Estados Unidos de TNT, no de ESPN, quiere decir que es en exclusiva Latinoamérica en Disney Plus. Los Knicks visitan a los Pistones. Nueva York tiene ventaja de 3-2. Ese partido empieza en media hora, 5:30. Y a las 8 de la noche, en la arena más espectacular del mundo hoy en día, los Clippers reciben a los Denver Nuggets. Clippers tiene que ganar. Va a Denver arriba en la serie 3-2. En caso de irse un séptimo de ambos, de Nueva York, Detroit y Denver, Los Ángeles, se jugarían el próximo sábado.
No solamente doloroso por el adiós de LeBron James, sino también por Luka Doncic, ¿no? Tanto que apostó el equipo de los Lakers para este año y no pudieron avanzar a una siguiente.
¿No defiende?
No, nada.
Mete muchas canastas, pero está como yo, medio panzoncito, y no corre.
¡Épale! ¡Vámonos! No corre más este programa. Hasta mañana, señores. Que estén
gracias.
Bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.